Bueno, estamos con Santiago Bernaola, actualmente encargado de la prensa del Partido Uruguayo, ex cronista de Canal 4, también ex policía, que nos acompaña esta tarde en Suena Tremendo. ¿Qué tal, Santiago? Gracias por arrimarte.
Buenas tardes. Gracias a usted por la invitación.
¿Correcta la crónica?
Bárbaro. Escuchamos a Botti, una ex colega de Canal 10. La verdad, le agradezco mucho la crónica de ese momento porque fue muy alusiva o muy directa o muy vinculada con la realidad de lo que me sucedió ese día, ¿no?
¿Vos vivías en La Paz o vivís todavía ahí?
Estaba sí, cerca de La Paz. Era ahí el límite entre Colón y Canelones, digamos.
Bien. ¿Y el disparo fue en el codo?
Sí, en el codo izquierdo. Sí, una fractura expuesta ahí con el codo que quedó tipo rompecabezas. El cirujano, un maestro, lo armó todo como pudo, lo metió otra vez en el lugar y acá estoy.
Un 38. ¿Forcejeaste con
claro, con el tipo? Claro, porque cuando este hombre me estaba robando, con el otro sujeto, el pibe este que estaba medio nervioso, traté de mirar todo el momento el tambor del arma, ¿no? Y vi que faltaban un par de balas ahí. Y cuando vi que él gatillaba en falso y no salía nada, dije, este no tiene balas, se la saco y no sé. No voy a decir las palabras, lo que pensé en ese momento,
sí,
¿no?
Sí.
Pero se iba a meter en algún orificio por ahí.
Sí.
Y cuando me pongo a luchar con el tipo, sale la bala. Y era justo en el momento que yo el cañón lo corro hacia la izquierda, que me entra acá y me sale por el costado y me pone una cicatriz bastante importante, ¿no?
¿Te generó alguna secuela motriz en el brazo o quedó...?
Sí, se puede decir que sí. No tengo la masa muscular que tenía antes en ese brazo, por ende dejé de hacer algunos ejercicios para un poco dejar parejos los brazos, digamos, ¿no? Es la palabra exacta. Y además de que se me adormece la mano, tengo dificultades cuando manejo, por ejemplo, ese tipo de cosas. Se me duerme el dedo meñique, se me tranca, para decirlo en criollo, ¿no? Me cuesta un poco, un rato largo, tratar de otra vez lograr la movilidad común de brazo normal, ¿no?
A ver, no era la primera vez que te enfrentabas con delincuentes porque fuiste policía.
Sí, 22 años.
Hay un episodio en el cual tenés que enfrentarte con unos delincuentes a tiros.
Sí, con la polibanda, que eran policías de red de patrulla que fueron a robar el banco del día de la policía, cuando el ministro estaba dando el discurso justamente diciendo que había bajado la cantidad de rapiñas.
¿Estamos hablando en qué año?
La polibanda fue en el 98, 97.
Ahí está.
Y en el 96, previo a eso, una banda robó un banco en Santander, de Rondó y Lima, y estaba Casavieja haciendo la crónica policial en ese momento, y se dio el tiroteo en vivo, o sea, él tenía toda la imagen de momento, y me disparan en la pierna izquierda, ¿no?
O sea que esta del codo es tu segunda herida de bala.
Sí, en la izquierda. Las dos del lado izquierdo.
Y por lo pronto vos en alguno de estos tiroteos efectivamente mataste a alguien.
Sí, en mi carrera policial de 22 años, en 22 años, en ese tiroteo no, maté a 4 personas, sí. En tiroteos reales, así, ¿no?
¿Porque qué edad tenés?
43 cumplo ahora.
43. ¿Y fuiste policía durante 22 años?
Sí.
¿En qué año abandonaste la policía?
La policía no la abandoné, me abandonó porque estuve preso por lesiones y abuso de autoridad. Que hubo una persona con unas fracturas en la cara, y estuve 4 meses y medio preso en cárcel central, y cuando se me salí en libertad provisional, se me abrió un sumario administrativo, y después concluyó con la baja mía, ¿no? La desvinculación con el cargo de la policía, y fue hace 6 años, 7 años.
¿Convivió el periodismo y la policía en algún momento de tu carrera?
Sí, por supuesto.
O sea que andabas con el micrófono y con el arma.
Literalmente, sí, exactamente. Muy criticado, ¿no? Inclusive Nelson Fernández, que le mando un saludo, que debe estar escuchando, que fue mi mentor en Canal 10, por ejemplo, siempre criticó mi postura de haber tenido en algún momento esa relación con los dos empleos. Yo siempre traté de alguna forma por una línea divisoria, pero en algún momento se filtraba eso de que, por ejemplo, un día en el mercado agrícola, que estaban los familiares de los famosos tumanes, que eran peligrosos, habían hecho una rapiña recién, yo estaba cubriendo la crónica para hacer un falso vivo para BTV, y se dio que hubo un tiroteo en el cual yo participo y hiero bala al delincuente, y después terminó haciendo la crónica de inventando otros factores, ¿no? Porque en realidad, en vez de decir que yo había hecho tal cosa, dije que la policía había detenido al sujeto y lo había baleado. No iba a hacer toda la interpretación como que yo era el centro, digamos, todo el asunto ese, ¿no? Porque no era conveniente para nadie, ¿no?
Vos eras una buena opción para cualquier canal porque tenías mucho vínculo con Radio Patrulla. O sea que digamos que sabías lo que estaba sucediendo en el momento que estaba sucediendo.
Claro, ¿no? Además de, creo que en su momento, criticado como periodista puedo ser siempre, porque quizás no soy objetivo y quizás siempre se me criticó como hablo, que hablo rápido, la adicción y cantidad de cosas. Pero al momento de conseguir la información, considero que sí, porque además también se daba mucho en Canal 10 sobre todo. Por ejemplo, Barraca Malvin, un día con mi compañero íbamos recorriendo, buscando noticias, o sea, íbamos a pescar noticias, y vemos nosotros una rapiña en proceso. Nosotros nos damos cuenta que están robando una barraca. Nadie avisó. Lo vimos porque vimos movimientos raros en la barraca, vimos un hombre que parecía que tiene un arma, porque estamos a una cuadra de distancia, para no acercarnos mucho, y en determinado momento vemos a la gente se arroja al piso. Y ahí yo hice de policía también, y ya no era más policía. Y agarré uno de los pibes también, o sea, con el arma y con todo, o sea. Y después fabriqué la crónica de esa historia, ¿no? Entonces se daba eso también de que a veces por un tema de que considero que fui buen policía, mantengo el olfato todavía, claro, vos ves un tipo, decís, este tipo va a robar a alguien, porque lo ves como se maneja en la calle, cómo mira, cómo observa, cómo tantea de repente la puerta de un auto, mira el bolso de una mujer o el bolsillo de un hombre. Entonces sacás a colación o concluís que va a robar y en definitiva termina haciendo eso, ¿no?
¿Fuiste policía por vocación o por necesidad?
No, por vocación absoluta.
¿Tenías la fantasía de ser policía de chico?
Y vengo de una familia policial, ¿no? Uh-huh. Bisabuelo, abuelo, padre y yo, o sea, policías. Todos Santiago y todos policías, o sea, todo Santiago Bernabéu, la policía.
Uh-huh. Santiago, vuelvo atrás. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió ese incidente que te llevó a la cárcel?
Y una persona se dedicaba a cometer robos en la zona de La Unión. Lo fui a detener, se sacó todo, estaba grande. Y tuve, no sé si mala suerte o suerte, porque pude un poco más que él y terminó con una lesión importante y bueno. El juez del caso entendió que tenía que ser procesado por lesiones personales. Y abuso de autoridad, que igual dentro de temas judicial policial es como más leve, ¿no? Que abuso de funciones, por ejemplo, ¿no?
¿Y en qué cárcel estuviste?
En cárcel central. Pero en cárcel central porque mi familia manifestó que por todo el tema de haber sido policía y haber determinado, por intermedio de la justicia, procesamiento de tantas personas peligrosas, no era conveniente para mi seguridad ir alojado al CONCAR.
Me imagino,
¿no? Me ponía una falda y...
¿Cuál sería el destino de un
policía? Y si no es una minifalda, es una bala o un corte carcelario, yo qué sé, no sé. Para ser un poco irónico, porque es real, ¿no?
Ese tatuaje, tenés un tatuaje ahí, ¿no?
Sí, un gato.
Es un gato. ¿Lo hiciste en la cárcel, no?
No, esto es una promesa.
¿Una promesa?
Que hice en el 96 por el tiro en la rodilla izquierda. Uh-huh. Tenía compromiso por algunas esquirlas que quedaban por ahí. Y yo hacía patín artístico en ese momento. Y bueno, que había la posibilidad de no patinar a más. Entonces hice una promesa de esa. Tipo religiosas, de hacerme un gato en la mano, porque esta mano es la con la cual hacía la veña a los superiores, y tener un gato en ese momento en la mano era como un medio violento. Ahora los policías hacen una con piercing igual, antes no se daba eso. La regla era no tener tatuajes y la patilla corta el pabellón de la oreja y cantidad de cosas más, ¿no? Era como muy...
Patín artístico, o sea.
Patín artístico.
Raro para un tipo con un perfil tan de duro, ¿no?
Sí, no, de duro nada. El patín estaba bueno. Hice hockey después porque para cambiar un poco la conducta de patín, ¿no? Digo, pero bueno.
¿Viviste en el barrio Borro?
En el Borro, sí.
¿Siendo policía?
Sí, siendo policía.
¿Y cómo cómo era ser policía en ese barrio?
Y pasaban muchas cosas, ¿no? Sobre todo cuando uno se escapaba en el patrullero a buscar agua caliente para el mate, que es lo único que le alimenta al policía durante muchas horas de trabajo. Hoy en día la economía de la policía cambió. Pero antes el policía filtraba mate 8 o 12 horas de trabajo. No había, no daba la plata para comer una merienda, un desayuno, una cena, un almuerzo. El policía dejaba el plato en su casa y después la llevaba como podía, ¿no? Entonces el mate era el alimento del policía, digamos. Por las venas el policía corría el mate, nada. Entonces se daba que cuando ibas en el patrullero te tiraban tiros, pedradas y cantidad de cosas. Pero lo más complicado que me pasó en el Borro, cuando vivía con la madre de mi hija, es que iba a estudiar el IPEP, periodismo justamente, y cuando salgo de mi casa, con un maletín, con la grabadora, cuaderno, todas esas cosas que pedían antes para estudiar, soy víctima de rapiña, yo tenía el arma escondida debajo de la camisa, los tipos me llevan hasta el saco que tenía puesto, y cuando el tipo se da cuenta, saco el arma, lo detengo y lo llevé a tirones hasta el patio de mi casa, y de ahí pedí apoyo de la policía. Y eso trajo aparejado que me tuviera que... Bueno, me separé, me tuve que ir del barrio y cantidad de cosas más, ¿no? Porque la tensión entre el barrio y la peluquería del barrio era complicado, porque yo atendía a muchas mujeres del barrio, justamente, a familiares de algunos delincuentes del barrio, ¿no?
¿Cómo considerás vos a un delincuente? ¿Qué es lo que pensás de ese delincuente? ¿Cuál tiene que ser su destino?
Y su destino, lamentablemente, hoy en día, con las cabezas que tienen los malandros, como dice el policía de hoy en día, es la prisión. Hay muy pocos delincuentes que pueden ser reconvertidos a la sociedad. Primero que nada, que el sistema penitenciario del país es lamentable, es deprimente. Es lascivo, está lleno de gente, está súper poblado realmente. Para mí, yo voy a decir mi postura, es una fantasía todo eso que nos dicen de que mejoró el sistema carcelario, sigue siendo deprimente. No, nadie se preocupa por el estado sanitario y mental de esas personas. Entonces, realmente, pedirle a un recluso que está viviendo mal, compartiendo paquete con otros reclusos, porque si no comparte los cigarros y la comida, capaz que es víctima de abuso de parte de otros presos que tienen poder dentro de la cárcel. Entonces, pedirle que se reincorpore a la sociedad es muy complicado. Nadie trabaja en esa materia para realmente darle un porvenir o un futuro mejor a ese hombre. Entonces, lamentablemente, el delincuente que delinque, que la mayoría son menores de edad, entre 13 a 17 años, ya no pueden ser reconvertidos a la sociedad, lamentablemente.
Entonces, pero que... yo te decía por este lado, ¿no? Vos tenés mucha gente que te sigue que piensa que un delincuente muerto, un delincuente menos, ¿no? Y que por suerte murió.
No estoy a favor de eso.
Y te lo comento porque uno yo por lo menos puedo mirar tu Facebook y las últimas cosas que colgaste fue una foto de un delincuente muerto, ¿no? Sí. En tu Facebook colgaste la foto de un delincuente muerto y pusiste autor del latrocinio.
Después me repetí la imagen, ¿no?
Bueno, es la foto de un delincuente muerto y pusiste autor del latrocinio asesinado en Ruta 8 y la 101, gracias al vecino que envió esta foto, la seccional 18 investiga el crimen. Sí. Y abajo se desató una andanada de comentarios que decían, por ejemplo, ¿a quién hay que reponerle la bala? O, de repente me encontré cantando Vivir, la 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 la, cuanto menos bulto, más claridad para los honestos. O, pone como que trabaja en el Ministerio Interior en el Face. Eso vivía por otro lado. Y uno más que decía, un voto menos para los Tupas. Felicitaciones al que se lo cargó y ojalá se lo carguen a todos. Sí. ¿Vos te haces cargo de esos comentarios?
No, para nada. De hecho,
pero sabés que van a disparar estos comentarios, ¿no?
Yo no seguidores. Lo hago con esa intención. Uh-huh. A ver, yo al estar vinculado a los medios de prensa, digo, yo considero, tomando en cuenta lo que le pasó a Casavieja, por ejemplo, que terminó, y saludos a la familia, de guardia de seguridad en un supermercado, olvidado por todos los medios de prensa, cuando en su momento fue sensacional su tarea, igual que Almendras. ¿Quién habla de Almendras o de Casavieja hoy en día? Para mí, el que no tiene hoy en día un Twitter, un Facebook, pierde fuerza en el pulgar, pierde músculo. El periodista tiene que seguir vinculado a la información. Uh-huh. Es lo que yo hago. Si contesto criticado o no, está perfecto. Yo estoy abierto a esas críticas. La foto quizá fue dura. Pero yo pongo información. Si no hubiese puesto esa foto, hubiese puesto un patrullero de archivo, con la misma información, los comentarios iban a surgir igual, independientemente de la foto. Y eso responde a la conciencia de la gente que está cansada de tantos delitos y de la falta de respuesta, no del gobierno. Uh-huh. De respuesta a la sociedad en todo su conjunto. Porque esto no es un tema de cargarle las pilas a un partido político. Esto está pasando porque se está degenerando la sociedad, los jóvenes están perdidos, cada vez hay más pasta base, la música también cambia mucho la cabeza y cantidad de cosas más. Eso no tiene una vuelta atrás.
¿La música? ¿Sí la música cambia
la cabeza? La música, tipo de música. Sí, el tipo de música, por supuesto. Uh-huh. Hay cantidad de música que nosotros no escuchamos, porque no tenemos el oído permeable para eso, que hablan de las drogas, de lastimar gente, de violar, de golpear, de tipo de relaciones duras y cantidad de cosas sexuales, estoy hablando, ¿no? Entonces todo imprime violencia. No hay que acusar solamente a la sociedad.
¿Y colgar una foto de una persona muerta?
Por eso te digo, siendo objetivo, yo estoy abierto a las críticas. A mí me pasó en la foto, la podría haber de repente, si tenía los mecanismos, haberla blureado o algo, salió como salió la foto. Que bueno, se aleja lo que se hacía antes los canales de televisión. Hoy en día se hace el tema de blurear la gente. Antes el delincuente que salía en televisión, filmado, robando, que nadie decía robó, lo estabas mirando robar, salía destapado. De hecho, un canal que otro mantiene esa conducta. Digo, pero yo no lo hago a conveniencia o a la espera de esas críticas. Y para cerrar el concepto ese, la otra vez me citaron de juzgado, porque yo hablé de inseguridad, hice una especie de estadística de inseguridad, y parece que alguien dijo que había que atentar contra la casa de Bonomi. Yo jamás apoyé ese comentario, mucho menos. Lo único que hago es no borrarlos ni reprimirlos, porque es democrático, Facebook es una página. Uh-huh. Y terminé en el juzgado declarando a ver si yo me hacía cargo de los comentarios de esa persona. Digo, ¿cómo yo me hago cargo de los comentarios de esa persona que ni siquiera conozco? Esa persona inclusive fue detenida y conducida a la sede judicial. Después desconozco cuál fue su final judicial, digamos, si fue procesado o rezongado, le tiraron las orejas, no tengo idea. Pero yo no lo hago con esa finalidad, lo hago con la finalidad de mantener mi estatus de cronista policial, de que la gente sepa que todavía mantengo la línea de información.
O sea. Santiago, hablemos de tu despido de Canal 4, ¿no? Ocurrió en el marco del robo y tiroteo que se produjo el 5 de agosto en el Correo de Positos, ¿no? Fue el año pasado. Sí. Tiroteo que se cobró la vida del oficial Carlos Rodríguez y de uno de los delincuentes. Sí. Mientras cubrías el hecho en vivo para Telenoche, dijiste que por suerte se produjo el fallecimiento del asaltante. Ahí te suspendieron por 3 días, vos cuestionaste la decisión por Facebook, diciendo que te coartaba tu libertad de expresión, y fuiste despedido. Sí. Para empezar, sabemos que Rodríguez era una de tus fuentes como
antes
periodista.
Antes que todo, era conocido de la policía, y era no amigo, pero teníamos una muy buena relación. Uh-huh. O sea, y tomando en cuenta lo que yo digo, a ver, esto no me va a dar el trabajo ni nadie se va a arrepentir por lo que pasó, ya está pasado. Uh-huh. Pero yo siempre digo lo mismo, si lo estudiás de fondo, tengo una forma de ver a la delincuencia desde otra perspectiva, por lo que viví en la policía. Si hoy salgo de la radio y veo a una mujer que la están robando en la esquina, yo no soy Iron Man ni Superman, pero si lo puedo correr, lo voy a correr, hasta que me den los pulmones. Y si lo puedo agarrar, lo voy a agarrar. Porque eso no, jamás voy a poder desvincular mi reacción ante un delito, porque es algo que tuve 22 años metido en las venas. O sea, automáticamente salgo corriendo a un tipo. No es que me cuestiono, pongo el freno a mano o estaciono, no. En medio de la calle, bajo el auto y lo corro. Uh-huh. Eso va a pasar siempre. Entonces, creo que tengo otro termómetro para la inseguridad que se vive. el policía muerto era amigo mío, ahí me pegó un tiro para robarme, o sea, bueno, capaz que tenía que cuestionar de otra forma el asunto.
¿Y cómo ves ese por suerte ahora? ¿Lo seguís? ¿Lo hubieras repetido? ¿Lo hubieras dicho?
No, la verdad que no sé qué decirte, capaz que sí. Digo, realmente, digo además, si tomamos en cuenta el tema del despido, no es una batería contra el Canal 4, realmente, o sea, nunca faltaba, nunca llegaba tarde, nunca había faltado mi trabajo, nunca faltaba información de mi parte, nunca me perdía ninguna primicia de lo que se dice a nivel de crónica policial, porque además del horario siempre salíamos con cosas que otros canales quizás no tenían al aire, porque no se habían enterado y después iban corriendo con los móviles satelitales a cubrirlo. Me parece que un despido sí fue abusivo por el tema del tenor de la charla, con la suspensión ya que pasaba.
Sí.
Una disculpa pública quizás.
Ajá. No sé. ¿Pensás que capaz que Canal 4, que en los últimos tiempos ha sido su informativo, hace en los últimos tiempos hablo ya hace bastante, ¿no? El informativo de Canal 4 tenía la crónica roja más dramatizada, ¿no? Por la música, por cómo se enfocaba la noticia, cómo se la presentaba, inclusive todo el tiempo que le dedicaba. El propio conductor del informativo, Fernando Vilar, muchas veces marca sus opiniones, y sus opiniones son fuertes contra... Es decir, a veces pesa más su subjetividad, sus emociones, que su trabajo periodístico, ¿no? ¿Todo eso contribuyó de alguna manera o colaboraba para que vos en aquel momento, sin dudarlo, dijeras, por suerte, pensando que ese exabrupto también acompasaba un encare de crónica roja que siempre está del lado de la gente más exasperada por este tipo de hechos?
No. Considero que no tiene relación con ese punto, porque además, primero que nada, que marcó que Canal 4 en su momento tuviera los índices de rating más alto fue la conducción gerencial del informativo de Adrián Ballarino, que era el autor de esa cantidad de crónica policial, de tener cuatro periodistas policiales, por el momento éramos cuatro cronistas policiales, la gran cantidad de policiales con música, como decís vos, esa dramatización de lo policial, y rendía el rating. Después hubo un pedido, entiendo yo, desde arriba, de bajar la cantidad de policiales o bajar la cantidad de información policial. Que eso es un peso aparte. Y ahí se abrieron dos cosas. Por un lado, Adrián Marino es despedido por otra situación que no ni me corresponde decirla ni la conozco tampoco. Y después el tema del pedido de bajar los policiales. Y cambió la línea de los policiales. Si es un cargo nuevo gerente que apuntó a otras cosas en materia policial. Y de hecho el pedido era, si hay personas de esas señoras de muchos años, esas viejitas, ancianas, que cansadas por los exabrutos de la calle dicen, hay que sacarte de gobierno, que es típico ese tipo de notas, se cuelan en vivo sobre todo,
sí,
tratar de editar y sacar las partes nocivas o lascivas contra el gobierno de turno. Porque se entendía que era malo, que era malo imprimir esa especie de acidez contra lo policial. Entonces de ninguna manera yo con esa nueva cabeza de cambiar los policiales y bajarlos o nivelarlos, o bajar la dramatización de los policiales, no iba a decir lo que dije al aire. Lo que dije al aire lo dije porque me jugaron otras cosas por dentro, no tiene que ver con el canal. De hecho, yo mis notas las editaba yo a mi manera y nadie me decía cómo editarlas. Yo mi material lo editaba yo al aire como yo lo planteaba.
Vilar, después de tu salida, dijo que lo que dijo Bernaola es lo que sienten los 3 millones de uruguayos, pero el periodista no lo debe decir públicamente, salvo que tenga un lugar de opinión y ahí diga, me alegro mucho que hayan matado a un delincuente, cosa que pensamos todos, dijo Vilar. No lo debe decir, ¿no?
Está perfecto, yo coincido con él. Pero voy a repetir, lo mío fue una conducta espontánea. Lo dije de bronca por cantidad de cosas. Y también te voy a decir una cosa, lo que vos decís de la gente, el sentido de la gente, yo te puedo plantear que tenía 700 o 600 seguidores en Facebook, y después de eso, en 3 días, tenía 5.000 seguidores. Y cada vez que se va uno por algo que digo, viste, vos publicás en Facebook, la gente molesta, se va porque pones un chiste de verde, o porque decís algo de gobierno turno, o porque decís que estás con Unión para el Cambio Partido Uruguayo, y se te baja gente de Facebook. Pero por suerte, hay una lista de espera de personas, de las cuales puedo, no voy a ganar plata con eso, pero digo, si mañana me canso de tener 498, sigo dándome el ok a cosas pendientes.
Pero esa lista de personas que tenés ahora es la que pone, por ejemplo, un voto menos para los Tupas cuando aparece esa foto de una persona asesinada.
Pero esto viene antes de mi relación con el partido político, por las dudas. O sea, la gente se maneja con esa conciencia cansada de lo que está pasando hoy en día con la sociedad, con los delitos más que nada. Y voy a repetir, para mí no es una carga contra el gobierno. Que uno ponga eso es una cosa aparte. Completamente. Además, te voy a decir una cosa. Yo pongo un chiste verde, pasado de tono, y la gente igual aprovecha para decir eso. Igual dicen que el hombre no tiene una erección porque por los problemas económicos tiempo del gobierno de turno no tiene plata y no se le para. O sea, hablando pronto tiene plata. No tiene que ver con lo que yo puso antes. Hay gente que aprovecha cuando una persona tiene tantos seguidores en Facebook para poner chascarrillos.
Te convertiste en un referente de la gente que pide más mano dura, ¿no?
No sé, cómo realmente no sé cómo definirlo.
Mira, un mensaje dice lo siguiente. Así que Partido Uruguayo, yo sabía que era facho, ahora sé que sos nazi. ¿Cómo es ser nazi? ¿Qué se siente?
No sé, la verdad, cómo es. Que me explique él, realmente. No sé, porque yo no me considero facho ni nazi, ni mucho menos. Realmente. Y además, nazi, sabe lo que es un nazi esta persona. Realmente.
O sea, ¿Y qué te consideras?
Yo no me considero nada. Soy un hombre que tiene familia, que tiene que llevar el pan a la mesa, porque mi señora también está desempleada, y trabajo de lo que puedo trabajar. Y si no es el Partido Uruguayo, será manejando un taxi, un remis, uh-huh, o en el mercado agrícola. No se me va a caer nada por trabajar donde sea.
Pero, por ejemplo, ¿crees que la severidad de las penas desestimula a los delincuentes?
Sí, por supuesto.
¿El aumento de las penas?
Pero por supuesto que sí. Pero a ver, el hombre que mató al taxista, sea por temas familiares o lo que uh-huh sea, no sé cuál es el meollo del asunto, había salido de prisión hace 3 meses. Tenía antecedentes por rapiña. Y mató un hombre, un taxista, en Colón. A mí no me interesa si fue por una falda, por una bombacha, o por temas económicos, o por lo que sea. Murió una persona.
Ahora lo dejaron libre.
Un trabajador. Bueno.
Pero lo que yo te digo es, por ejemplo, en los últimos 20 años en Uruguay hubo un aumento de penas para muchísimos delitos. O sea, y sin embargo, no disminuyó la delincuencia.
Es que no disminuye tampoco. Yo no digo que disminuya, uh-huh,
Pero es una cuestión de que vos, más que considerarlo una solución al problema, decir, bueno, si hay penas más duras, vamos a desestimular la delincuencia, o es una cuestión de que vos lo considerás una compensación justa para aquel que es dañado por un delincuente.
Eso no es ningún tipo de compensación. Si vos le preguntás a una persona que le mataron a un familiar si está compensada porque esa persona esté 40 años en prisión, te va a decir que no. Eso no va a pagar la vida que se perdió.
No, pero nada. Tampoco va a querer que esté libre al poco tiempo, ¿no?
Yo te explico una cosa. Cuando empezó este gobierno, y no por el Frente Amplio, pero yo fui uno que trajeron la idea de hacer las libertades anticipadas, por ejemplo. ¿Ah? Si en un mes, las personas que habían salido de 30, 25 a la semana, están otra vez en prisión. Y no es un tema de gobierno, voy a repetir, es un tema de cabezas, de conducta de los reclusos, de las personas que están metidas como en frascos en la cárcel. ¿Cómo crees una persona, te voy a repetir, se haga estimular de la prisión, o se haga bien, uh-huh, un hombre bien, o se pueda reincorporar a la sociedad? No hay mecanismos, no hay nada que marque de este gobierno ni de ningún otro que pueda hacer un clic para que la gente cambie. No hay una solución. Le dan trabajo, anda a buscar trabajo con un antecedente penal. No te dan. No le dan a las personas que piden certificado de buena conducta. Y le preguntan la medida del calzoncillo para un trabajo, te van a dar con antecedentes penales. ¿Vos le darías trabajo a una persona que salió de estar 10 años por rapiña en tu casa, de empleado doméstico, por ejemplo? No. O por abuso de menores, por ejemplo.
Pero me sorprende ese discurso de Bernabéu, que por un lado se compadece, ¿no?, de quienes son discriminados por tener un antecedente penal, y un Bernabéu que a la vez, para esos mismos delincuentes, pide sanciones mucho más severas.
Hay que ver los delitos de cada persona. Yo tengo antecedentes penales. No me siento discriminado para nada por el antecedente penal que tengo. Todo lo contrario. Cada vez que cuento de mí, de hecho, cuento que tengo un antecedente penal por lesiones. Y no porque me orgullo. No me orgullo ni por mis hijos ni por nadie. Y de hecho, cuando salí de estar en la cárcel con el pelo rapado a cero, que fui a comprarme ropa porque la ropa la dejé en la cárcel, porque la costumbre de la cárcel es dejar lo que trae, lo que queda en la cárcel para el otro preso que está. Lo primero que hacía cuando me veía en la vidriera de una casa de zapatos muy conocida. Me imaginaba que tienen los números acá adelante, o sea. No me da orgullo eso. Pero hay cosas y cosas. No hay ninguna persona que tiene un antecedente por un accidente de tránsito en la calle, que mata un accidente con un taxista, por ejemplo, uh-huh, que vaya al CONCAR a convivir con personas que están por homicidios, salados o por rapiñas jodidas en nuestro país. Y no hay un sistema carcelario adecuado para eso. Por eso digo que si no cambian cantidad de cosas, y además primero dije que no hay nadie que se encargue de capacitar a esa gente y prepararla para salir y reincorporarse a la sociedad. No es un segundo discurso. Yo digo, la gente que está hoy en día como está apilada en las cárceles, tipo paquetes, es imposible que se haga para ser vinculado otra vez a la sociedad en temas laborales y cantidad de cosas. No hay una forma de hacerlo.
Santiago Bernabéu, muchas gracias por arrimarte a Zona Tremendo.
Muy bien, muchas gracias.
Hablaremos del Partido Uruguayo en próximas oportunidades.
Muy bien, muchas gracias.